De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Comienza De cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. Negociar, todos a la cola para negociar una rebaja. Donald Trump nos tiene donde quería. Y lo más grande que diría Herrera es cómo se regocija. Ahora podemos pedir lo que queramos a quien sea a cambio de una rebaja, ha dicho Trump en el avión Air Force One, camino de su mansión Mar-a-Lago en Florida. No perdona el golf, no perdona el fin de semana. De momento, continúa con su estrategia de la estupefacción del que ya hemos hablado en este programa. Decisiones exageradas, provocativas, incluso negativas para los Estados Unidos, para poner en shock a sus interlocutores y lograr sus objetivos predeterminados. Ahora todos van a ofrecer algo a Trump para rebajar sus aranceles, y el presidente norteamericano lo aprovechará para beneficiarse según lo tendría previsto. La medida ha incluido a 185 países de todo el mundo, incluso islotes perdidos en el Pacífico. Pero el gran afectado, el gran objetivo sin duda es China. La clave es la pugna por la hegemonía mundial, y el gran adversario y enemigo, tanto en lo económico, en lo comercial y en lo tecnológico, es China. Y los países que puente que utiliza Pekín para exportar a Estados Unidos, como por ejemplo Vietnam. Socios, aliados, enemigos, regulares, nadie se salva de al menos el 10%, pero lo que pretende Donald Trump es obligar a todos a negociar. No distingue, aparentemente, entre buenos, malos, regulares. Ha impuesto aranceles a todos para obligarles a pasar por caja, y no se recata en decirlo. Esto no es cómo empieza, sino cómo termina. Y dice: estoy seguro de que Estados Unidos va a ganar mucho dinero. De momento lo ha perdido. En la bolsa americana las pérdidas son de billones de dólares, billones. Wall Street, Nasdaq, Standard & Poor's han sufrido pérdidas muy notables. También las empresas tecnológicas como Apple, Meta, Google, empresas de calzado, también de ropa, porque pueden sufrir también las consecuencias, por ejemplo, de las represalias de los europeos. También los fabricantes de coches han sufrido. Y el fantasma de la recesión, según algunos, sobrevuela Estados Unidos. Ya veremos si la administración Trump es capaz de gestionar el tsunami económico, comercial y político que ha puesto en marcha en todo el mundo. Una curiosidad, ha puesto aranceles a Ucrania en guerra, mientras que los que ha impuesto a Rusia no son tan elevados como se preveía. Insisto, el objetivo es China, con unos aranceles que en algunos casos sobrepasan el 45%. Y Europa y España, pues lo habitual, división entre los europeos. Mientras el presidente francés Emmanuel Macron llama a cortar las inversiones europeas en Estados Unidos, la primera ministra italiana Giorgia Meloni llama a la calma y a negociar. Es lo que ha empezado a hacer en Washington un enviado de la Unión Europea. Ursula von der Leyen, responsable de la Comisión Europea, aseguró que los europeos están preparados para responder. Y en España, pues, milagro. Alguien ya ha hecho los memes habituales agradeciendo a Trump que haya sido capaz de conseguir que el gobierno llame al PP, el principal partido español ganador de las últimas elecciones, pero en la oposición por la aritmética parlamentaria, se hayan llamado y se hayan intentado poner de acuerdo. Al menos el ministro de Economía ha llamado al responsable económico del PP para orquestar las medidas a tomar. Eso sí, Sánchez en su intervención aprovechó la ocasión para colocarse como el gran adalid contra Trump y anunciar uno de esos planes multimillonarios que después suelen no aparecer, como por ejemplo con la pandemia. Esperemos que en esta ocasión sea algo diferente. Negociar, negociar y negociar. y los aliados seguirán siendo aliados, pero con otras condiciones. El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, lo ha dejado claro en la reunión de ministros de defensa de la OTAN en la que estaba invitado. Ha dicho, Estados Unidos permanecerá en la OTAN, pero con unos aliados europeos que incrementen el gasto en defensa al menos un 5% y se hagan también cargo de su propia seguridad y defensa, porque Estados Unidos, insistimos, tiene que dedicar buena parte, gran parte de los recursos a su guerra con China. Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla hoy desde Tánger Javier Fernández Arribas, con la asistencia técnica de José Manuel Hoyo. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con Antonia Torres.
Trump declara la guerra comercial al mundo con un arancel universal del 10% y castigos mayores a sus principales socios. El presidente de Estados Unidos anuncia los impuestos a la importación más altos en un siglo, con un recargo del 20% a los productos de la Unión Europea.
La guerra arancelaria declarada por el presidente estadounidense Donald Trump ha sacudido los mercados internacionales, especialmente en Estados Unidos. Todos anuncian respuesta, pero todos se disponen a negociar con Washington.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha llamado a la negociación a la vez que ha anunciado contramedidas. Ambos bloques económicos tienen la mayor relación comercial del mundo, que en 2023 ascendió a 1,6 billones de euros en bienes y servicios, casi el 30% del comercio mundial.
China insta a Estados Unidos a levantar inmediatamente los aranceles y anuncia que tomará represalias. Pekín considera que los nuevos gravámenes no se ajustan a las normas del comercio internacional y constituyen una práctica de intimidación unilateral.
Rusia envía a un emisario de Estados Unidos por primera vez desde el inicio de la guerra en Ucrania. El representante de Putin para inversiones y cooperación económica se reúne con el responsable de la Casa Blanca para el país asiático en una muestra de deshielo entre los dos países.
El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, ha asegurado que Estados Unidos permanecerá en la OTAN, si bien ha insistido en que espera que todos los países de la alianza aumenten significativamente su gasto militar, dedicando al menos el 5% del PIB a ello. El anuncio se ha llevado a cabo durante una reunión informal de ministros de defensa de los 27 en Bruselas, a la que Rubio, como secretario de Estado, estaba invitado.
Rubio ha añadido que Trump no estaba en contra de la OTAN, sino de una OTAN que no tuviera las capacidades necesarias para cumplir con las obligaciones que el tratado impone a todos y cada uno de los Estados miembros.
La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha resaltado durante su viaje a Groenlandia que las fronteras son inviolables y que no es posible tomar otros países. Ha asegurado que Estados Unidos no se hará con Groenlandia y muestra su apoyo a la isla.
La guerra en Ucrania cumple este viernes 1.136 días desde el inicio de la invasión de Rusia. El presidente ucraniano denuncia los ataques constantes que Moscú sigue infligiendo a su país y pide a la comunidad internacional que responda ante lo que considera una provocación hacia todos los países que buscan la paz.
Tanto Rusia como Ucrania se acusan mutuamente de violar el alto el fuego parcial establecido el martes entre Estados Unidos y Rusia y que protege las infraestructuras energéticas y la navegación en el Mar Negro.
Israel ha recrudecido su ofensiva en la Franja de Gaza, con nuevos ataques que han causado cerca de un centenar de muertes en las últimas horas, sobre todo en la norteña ciudad de Gaza.
Conservadores y socialdemócratas trabajan a gran velocidad para lograr antes de Semana Santa una coalición de gobierno en Alemania. Las deportaciones de migrantes complican las negociaciones.
El gobierno de Hungría ha anunciado este viernes su retirada de la Corte Penal Internacional en plena visita del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a Budapest. El Ejecutivo húngaro iniciará el procedimiento de conformidad con el marco jurídico constitucional e internacional.
El número de fallecidos a causa del terremoto que el pasado 28 de marzo sacudió el centro de Myanmar, la antigua Birmania, se acerca a los 3.100. En la vecina Tailandia, el número de muertos ha aumentado a 22, mientras los equipos de rescate siguen buscando supervivientes en un rascacielos en construcción que se derrumbó en Bangkok. Las altas temperaturas amenazan además con crear una epidemia de cólera.
De cara al mundo, en Onda Madrid.
Vuelven los días especiales de Calvo y Munar. Del 1 al 10 de abril encontrarás todo lo que necesitas para renovar tu baño y cocina. Diseño e innovación con las mejores marcas a precios muy especiales. Visítanos del 1 al 10 de abril o pide cita en calvoymunar.com. Calvo y Munar, 100 años decorando tus sueños.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En Dos hasta las Dos te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 11 de la mañana a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois Dos hasta las Dos. De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
La guerra en Ucrania cumple este viernes 1.136 días desde el inicio de la invasión de Rusia. El presidente ucraniano denuncia los ataques constantes que Moscú está infligiendo a su país y pide a la comunidad internacional que responda ante lo que considera una provocación hacia todos los países que buscan la paz. Tanto Rusia como Ucrania se acusan mutuamente de violar el alto el fuego parcial establecido el martes entre Estados Unidos y Rusia y que protege las infraestructuras energéticas y la navegación en el Mar Negro, en teoría. Vamos a conocer en realidad lo que ocurre sobre el terreno. En Ucrania está María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Atalayar y de otros medios. María, buenas noches.
Muy buenas noches, Javier.
María, una curiosidad para empezar. Trump ha impuesto aranceles a Ucrania. ¿Esta situación afecta todavía más a la actitud del presidente norteamericano, quizás hacia el final de la guerra? Porque destaca que en la cuestión de aranceles Rusia no ha salido muy mal parada.
Así es, Trump ha puesto aranceles a Ucrania. Nada le ha importado al presidente de Estados Unidos el hecho de que este país está inmerso en una guerra desde hace 3 años y que la economía se sostiene, sí, como cabe imaginar, pues no está al nivel de antes y tiene muchas dificultades. Aún así, Estados Unidos no ha tenido miramientos, ha impuesto un 10% de aranceles a Ucrania, que recordemos es el país invadido, mientras que a Rusia, que es el país invasor, no le ha incluido en esa lista de países que deben pagar más, porque según Trump, los rusos ya tienen muchas sanciones internacionales.
Está en servicio.
A Putin, a Rusia, y te podrás imaginar cómo le ha sentado a la ciudadanía ucraniana, que más allá de preocuparse pues por los aranceles, por ese porcentaje que se ha incrementado, se está preocupando sobre todo por el apoyo velado pues, de una superpotencia como es Estados Unidos al país que los está invadiendo y que los quiere borrar del mapa. No obstante, la bolsa rusa, Javier, se desplomó ayer. Los valores de todas sus empresas estaban en rojo, supongo pues que por la inercia del resto de los mercados internacionales, pero tampoco ha salido tan bien parados. Por su parte, la ministra de Economía ucraniana, Yulia Zhirinenko, ha dicho públicamente que confía en poder negociar con el presidente Trump esos porcentajes. Los aranceles de Trump a Ucrania no son generalizados, también he de decir, no afectan a todos los sectores, pero igual, por ejemplo, graban con un 10% la exportación de automóviles, pero dejan al 0% el carbón y el petróleo. Aún así, los más importantes son los pequeños productores y Ucrania intentará renegociar esos porcentajes. Supongo que se pondrán a la cola de las renegociaciones con Estados Unidos, que me parece que va a ser larga, con la que ha caído estos días de atrás en todos los países.
María, siguen los ataques entre rusos y ucranianos, pero hoy hemos conocido nuevos detalles de cómo viven los ucranianos que están en los territorios ocupados por Rusia.
Hemos conocido nuevos detalles, tira doble, sobre el trato que se les está dando, por un lado, a los adultos ucranianos que permanecen en esos territorios ocupados, pero también hemos conocido cómo son los mecanismos de reeducación que los rusos están aplicando a los niños. Moscú lleva mucho tiempo, Javier, imponiendo a estos ucranianos la obligatoriedad de cambiar su pasaporte ucraniano, por uno ruso. Ya sabíamos que, por ejemplo, pues a los pequeños comerciantes no les renovaban sus licencias para seguir trabajando si no tenían un pasaporte ruso. También ponían trabas para conseguir o renovar el permiso de conducir. Y ahora el Kremlin, hay un paso más allá, y ha anunciado que las tarjetas SIM de todos los teléfonos móviles deben estar vinculadas a un pasaporte ruso antes del 1 de julio de este año o dejarán de funcionar. Así que a partir del 1 de julio, si no se hacen de facto ciudadanos rusos, se quedarán incomunicados o al menos no podrán comunicarse pues, a través del teléfono móvil, ¿no? Como digo, no es el primer intento de obligar a los residentes ucranianos que viven en territorios ocupados pues, a cambiar su nacionalidad a cambio de tener servicios básicos o servicios de otro tipo, pero desde luego esta es la medida más radical que Rusia ha decretado porque, nos guste o no, pues hoy no somos capaces de vivir sin nuestros teléfonos móviles en la mano. Y a esta noticia sobre el intento de convertir a los ciudadanos ucranianos en ciudadanos rusos se suma, como te decía, un informe sobre la reeducación a la que se estaría sometiendo a miles de niños ucranianos obligados a recibir formación de acuerdo con la doctrina de las fuerzas especiales y de contraespionaje, Javier, del Kremlin. Han sido veteranos de la inteligencia militar rusa los encargados de fundar instituciones de, el nombre es, Educación Patriótica Militar para Jóvenes Ucranianos. Y recordar, Javier, que no se trata de un porcentaje menor, porque en ese 18,4% aproximadamente de territorio ucraniano que tiene ocupado ahora mismo Rusia, vivían unos 5 millones de personas antes de la ocupación. Es decir, había una parte que sí que se sienta prorrusa, también había muchos colonos rusos viviendo sobre todo en las provincias de Lugansk y Donetsk, pero una gran mayoría de ucranianos están viviendo en estas condiciones absolutamente distópicas bajo la ocupación rusa. Y además pues de niños que sí que tienen familia y aún así les obligan a ir pues, a estas instituciones de reeducación patriótica, no debemos de olvidar de que ha habido muchos menores, tanto huérfanos como con familia, pero que han sido sustraídos y que están viviendo también en territorio ruso o en otras partes ocupadas de Ucrania, donde se les está sometiendo, como digo, a esta especie de lavado de cerebro para que dejen de ser ucranianos y se conviertan además en rusos odiadores de los ucranianos.
La guerra es la guerra y Rusia utiliza todos los mecanismos que puede. Por cierto, María, ya con esto terminamos. Putin ha reclutado otros 160.000 hombres.
Ha llamado a filas a otros 160.000 hombres. El reclutamiento será efectivo esta primavera. El año pasado, Javier, reclutaron a 150.000. En la primavera de 2023 a 147.000 y en 2022 fueron más de 134.000 los llamados a filas de forma obligatoria. Esto no es una opción. Sabemos que cada año que pasa la cifra se incrementa y lo que cabe decir es que Rusia no tiene muchas intenciones de acabar ahora con esta guerra. También se ha incrementado, por cierto, su campaña de reclutamiento en países de África y de América Latina. En países de América Latina se vale además principalmente de redes sociales como TikTok para captar a potenciales combatientes voluntarios de países como Colombia o México que podrían estar viniendo en cantidades importantes. Así que una cosa, Javier, es lo que Rusia significa en las negociaciones unilaterales con Estados Unidos y otra cosa son los hechos, como los que estamos contando, y que muestran pues, otra realidad distinta y que el Kremlin ahora mismo no tiene ninguna intención ni de un alto el fuego, ni de parar esta guerra, ni por supuesto de terminarla de manera definitiva.
Lo cuenta desde Ucrania María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Atalayar y de otros medios. María, cuídate mucho. Buenas noches.
Buenas noches, Javier. Un abrazo.
De cara al mundo, en Onda Madrid.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha decidido imponer nuevos aranceles a todos aquellos países con vínculos comerciales con Washington. Bueno, a prácticamente todo el mundo, son 185 países. La guerra arancelaria declarada por el presidente ha sacudido los mercados internacionales, pero especialmente los de su propio país, en Estados Unidos. Las pérdidas han sido cuantiosas. Todos anuncian respuesta, pero eso sí, se disponen a negociar con Washington. Últimos datos, Antonia Torres.
El 2 de abril, Donald Trump, fuera del despacho Oval, expuso en un cartel los aranceles que entrarán en vigor el 9 de abril a sus principales socios comerciales, entre los que se encuentran la Unión Europea con un 20% y China con un 34%. Pero este último país se sumó a un arancel adicional del 20%, por lo que la tarifa arancelaria final alcanza el 54%. Por el contrario, a Canadá y México, las aduanas estadounidenses seguirán sin cobrar el arancel del 25% mientras se cumple el Tratado Comercial de América del Norte. Asimismo, Trump aprobó sin pasar por el Congreso un arancel universal mínimo a todas las importaciones del 10% y aranceles recíprocos individualizados a decenas de otros países, declarando: «Nuestro país ha sido saqueado, expoliado, violado y robado». Todo esto supone elevar los aranceles medios de Estados Unidos por sobre el 20%, lo que significa el máximo desde la Gran Depresión. Actualmente, las importaciones de bienes y servicios suponen aproximadamente el 14% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, y según declara el Instituto Peterson, lo que equivale a tres veces lo que representaba en 1930. Además, según declara Bloomberg, Mary Lovely, investigadora de Peterson, en consecuencia de esta medida proteccionista, habrá implicaciones para el redireccionamiento del comercio. Trump, con esta medida proteccionista, espera lograr una mayor producción e impulsar la producción del propio país, aunque los especialistas declaran que los aranceles pueden generar una tensión que perjudica más a la economía de Estados Unidos que a los demás países, que igualmente sufrirá consecuencias debido al aumento de costes. Debido a estas medidas, la noche de este jueves se denominó como Jueves Negro, ya que en bolsa los índices estadounidenses fueron los más afectados, con un desplome al cierre de 4,84% de S&P 500, transformándose en el mayor recorte desde junio de 2020. Estos aranceles tendrán dos fases. La primera es el sábado 5 de abril con los del 10%, y la segunda, que contiene los específicos, se implementará a partir del miércoles 9 de abril.
Gustavo de Aristegui, diplomático, experto, analista internacional, buenas noches.
Muy buenas noches, querido Javier.
Querido Gustavo, ¿podemos quitar la espuma e ir a cómo es la cerveza de verdad que ha servido el señor Trump? Eso sí, con mucha parafernalia y con el efecto deseado, shock y todos a negociar.
Venimos diciendo desde hace mucho tiempo que la técnica de hacer política y de comunicación de Trump es la de la estupefacción. Es decir, es dejar estupefacto al contrario, al aliado con la que se sienta a negociar, con el objeto de dejarlo completamente fuera de equilibrio y plantearle cuestiones que jamás habría aceptado de otra manera. Dicho esto, voy a citar a un amigo mío que nada tiene que ver con las relaciones internacionales y que es un hombre que ha estado en el mundo de la empresa toda su vida, eso sí, con experiencia fuera de España, que me decía con muchísima razón, que es que Trump se presenta a sí mismo como un negociador y en realidad es un negociante y no es lo mismo. Y me parece muy brillante la diferencia. Todo esto que estamos viendo es más de negociante que de negociador. Un negociador no plantea una negociación para ver si en un 100-0 me puedo quedar en un 90-10, porque eso no va a ocurrir jamás. El comercio mundial es una cuestión extraordinariamente delicada, hasta tal punto que países que son completamente contrarios a lo que podríamos llamar el orden liberal o la estabilidad mundial, o que están intentando perturbar la paz, el orden y la estabilidad en el mundo en diferentes partes del planeta, sin embargo, cuando se refiere al comercio internacional, hacen lo imposible por estar más o menos en la norma, porque saben que cualquier cuestión que signifique un desvío mínimo de una cierta ortodoxia, los primeros afectados van a ser ellos. Y eso significa que, por ejemplo, el mercado internacional te deja fuera. Países que son países extraordinariamente destabilizadores, como por ejemplo Irán, sabe qué efecto tiene eso cuando dejan tu petróleo fuera del mercado internacional. Pero en los peores momentos de los embargos petroleros contra Irán, todos los demás bienes que Irán ha ido exportando al mundo, alfombras antiguas o nuevas, o caviar, por ejemplo, que se anuncia incluso en grandes almacenes españoles a día de hoy, no ha tenido la más mínima perturbación hasta ahora. Y esto quiere decir que el comercio internacional es un enfermo potencial terminal. Si no se le hace exactamente el tratamiento que precisa, la inestabilidad se puede instalar en el comercio internacional, en la economía y en la geoeconomía durante mucho tiempo. Acabo con una frase y un comentario a esta parte. No olvidemos nunca que, aunque durasen 4 o 5 meses los aranceles hasta que se llegue a un hipotético acuerdo entre Trump y sus contrapartes, los efectos que van a empezar a sentirse y que ya habéis descrito tu equipo y tú en la entradilla de este programa, esos van a durar muchos años porque se tarda mucho más en revertir los efectos negativos de una guerra arancelaria y de barreras no arancelarias que sentir los efectos de la misma.
Gustavo, aquí el señor Trump, socios, aliados, amigos, enemigos, regulares, pero si tú analizas bien la situación, creo, estarás de acuerdo conmigo, el principal objetivo de Trump es China y aquellos países, como por ejemplo Vietnam, que China utiliza para exportar a Estados Unidos.
Sin duda ninguna. El problema está en que está aplicándole tarifas, aranceles absolutamente desmesurados a países que son aliados, a buena parte de la Unión Europea, a países iberoamericanos que han sido o que han formado parte de la densa red de intereses económicos que relaciona o que establece conexiones profundísimas entre los Estados Unidos de Iberoamérica o países de Asia. No olvidemos que hay cuestiones que son incomprensibles. Tú puedes, sin ninguna duda, a lo mejor proteger a cierta parte de tu industria, pero imponer, por ejemplo, aranceles a la industria del aluminio que Estados Unidos prácticamente no tiene, ¿qué va a hacer? ¿Montarla? ¿Y cuánto tiempo se tarda en montar una industria del aluminio en Estados Unidos? ¡Años! Y en consecuencia, ¿tú, a quién estás perjudicando? A tus propios consumidores de acero y aluminio extranjero. Esta misma mañana en la BBC estaba yo escuchando el comentario desesperado de unos pequeños empresarios en el medio oeste americano, que estaban diciendo que ellos tenían que comprar componentes en acero de países de Europa y del este de Asia, y que al mismo tiempo compraban componentes hechos con acero. Y es decir, estos componentes, el tío decía, yo a unos le van a aplicar el 30, a otros el 24, pero hay componentes que tienen las dos. Y en consecuencia voy a pagar por esos componentes para construir automóviles, motos o lo que sea, o componentes para los componentes, y me van a meter un sobreprecio del 54%, me sacan del mercado. Y este era un americano. Esta es la consecuencia real del problema.
Esa es mi siguiente pregunta. ¿La economía americana va a poder aguantar este envite? ¿El equipo de Trump va a saber gestionar el tsunami que ha provocado?
Bueno, es que estamos viendo ya las consecuencias en la bolsa. A mí hace ya un mes, un importante empresario español, justamente, quizá el empresario español que puestos más importantes ha tenido en las multinacionales del automóvil, y no es en quien estamos pensando, no es el de Renault, es uno que estuvo en Ford y en Valeo y después en Federal Mogul, gran amigo mío que vive hoy en Londres, me decía que había una rebelión sorda que estaba creciendo en volumen entre los empresarios más importantes de Estados Unidos, casi todos ellos republicanos y casi todos ellos contribuyentes en la campaña de Trump, diciendo que se estaban llevando las manos en la cabeza porque los vaivenes constantes en sus políticas económicas, hoy le pongo 20% a México, mañana se lo quito, hoy le pongo 20% a Canadá, mañana se lo quito, olvidando, por ejemplo, que Canadá proporciona el 60% del petróleo extranjero importado que consumen los Estados Unidos de América. Con lo cual, ¿quién se está pegando el tiro en la cabeza de quién? Pero sobre todo es que estos señores están diciendo, es que me están mermando la fortuna, en algunos casos hasta el 50%. Incluso tu aliado Elon Musk ha visto cómo Tesla ha perdido el 50% de su valor, quizá más, porque no he visto los informes de la Bolsa de Nueva York durante las últimas 48 horas, pero estaba en más del 50% de pérdida de valor real la acción. Por lo tanto, su fortuna, que se fundamenta esencialmente en su participación en las empresas que ha puesto en marcha, pues se ha visto extraordinariamente afectada. Pero además de esto, no olvidemos que Estados Unidos va a perder cuota de mercado en muchas partes del mundo, porque al imponer aranceles de represalia a los países a los que se les ha sometido a esta tortura económica y comercial hoy, bueno, pues estos países van a dejar de suministrarle, en efecto, sus propios bienes a Estados Unidos, pero lo que es más importante es que van a dejar de comprar bienes estadounidenses. Hay países donde, por ejemplo, los coches estadounidenses son extraordinariamente populares, en Asia, en Oriente Medio. Todos estos países, muchos de los cuales se les han impuesto aranceles del 30, del 40, del 50%, son países que automáticamente van a dejar de comprar vehículos estadounidenses porque tendrán unos aranceles equivalentes. Y por último, y lo que es más importante, en el momento que un país que ha vivido de cuestiones tan importantes como la importación de talento internacional para sus universidades, centros de investigación y empresas más punteras. Un país que se ha hecho próspero y rico porque ha exportado tecnología y ha hecho desplazarse los sectores económicos a países donde la producción y la mano de obra son más baratas, y quedándose con la parte que es mucho más productiva y mucho más beneficiosa en términos monetarios, como es el diseño, la distribución, la concepción o la ingeniería. Y ahora lo que quiere es reimportar, es decir, estamos volviendo a los temores de la pandemia, cuando en efecto muchos países, como China, por ejemplo, de una manera egoísta, se quedaban las vacunas, las mascarillas, los trajes EPI, etcétera, y todo el mundo estaba diciendo, tenemos que replantearnos esta historia de las cadenas de suministro y de cómo aquellos países a los que les hemos confiado nuestra industria menos productiva, y cuando llegan mal dadas, entonces los tíos se quedan con la producción de cuestiones absolutamente imprescindibles. Y no olvidemos también que Estados Unidos es un productor fundamental de materias primas. No solo es una potencia industrial, Estados Unidos es una potencia minera que produce muchísimas cosas, desde carbón a también minerales de carácter estratégico, petróleo, gas, etcétera, etcétera. Mira, todo esto se va a ver seriamente afectado, sin olvidar, por ejemplo, que no hay un país del planeta, no lo hay, ¿eh? No hay un país del planeta en un bar o restaurante o bien hotel que se considere digno de tal nombre en el que no haya dos, tres o cuatro marcas de cerveza americana, de whiskies americanos, de productos americanos en general. Y por último, no olvidemos también que la Unión Europea, es verdad, y esto sí, en eso tiene razón, la Unión Europea utiliza un subterfugio que a mí me parece muy poco ético, si se me permite esta expresión. No olvidemos que la Organización Mundial del Comercio tiene vetadas las barreras no arancelarias que no tengan un carácter estrictamente fitosanitario. Y cuando los Estados Unidos aprueban, por ejemplo, las cosechas transgénicas o que las carnes en Estados Unidos puedan ser tratadas con hormonas o con antibióticos, eso obviamente en Europa no está permitido, pero no es estrictamente una barrera fitosanitaria, en consecuencia solo es una cuestión de legislación interna, pero que podrías muy bien contornear, ¿no? Y perdón que se me ha quedado el teléfono, muy bien contornear, pero sin embargo lo que es evidente es que para evitar la importación de carnes estadounidenses que tienen estos dos problemas, los antibióticos y las hormonas, se les impone unos aranceles del 54%, que son de facto unas barreras no arancelarias. Y a eso se agarran, pero claro, es lo menos, porque la media de los aranceles europeos a productos americanos en todas las categorías conjuntamente y hecha una media racional es del 2,7%. Esta es la realidad. Y por último, un comentario político. Lo que no se puede permitir es que fuerzas políticas españolas, europeas, se pongan del lado de quien está imponiendo a tus productores, a tus agricultores, a tus ganaderos unos aranceles que son ruinosos. Y en ese sentido, los comentarios del líder de Vox no tienen ningún sentido. Este ha confundido que las elecciones se ganan en Toledo, Ohio, y no en Toledo, Castilla-La Mancha, como muy brillantemente decía Carlos Herrera esta mañana en su programa.
Te quería plantear con cierta ironía, pero se nos va el tiempo, que al menos Trump ha conseguido que el gobierno de Pedro Sánchez llame al PP para negociar algo y estudiar medidas conjuntas. Para terminar, Gustavo, Marco Rubio, en la reunión de ministros de defensa de la OTAN, afirma: Estados Unidos permanecerá en la alianza, pero con unos aliados que gastan un 5% de su PIB. Creo que esta es una cuestión importante que no debemos dejar pasar.
No, en absoluto. Ya hemos hablado muchas veces en tu programa y personalmente la cuestión de la inmoralidad, si me permites que la califique así, es una verdadera inmoralidad que países como España o Italia u otros que incluso se consideran neutrales, pero eso sí, bajo la protección muy cómoda de los Estados Unidos. Me refiero, por ejemplo, a Irlanda, que no lo olvidemos, que nadie se está hablando de esta cuestión, pero es extraordinariamente importante desde el punto de vista ético internacional. Un país que se empeña en solo gastar para su propia defensa, que es la defensa colectiva, incluso la de Estados Unidos, porque en efecto defender el flanco sur de la OTAN es defender a Estonia, a Suecia, a Finlandia y a Noruega, no solo a España, no solo a Portugal, no solo a Francia o a Italia. El 1,2% y un gasto militar que llega escasamente a los 18.000 millones de euros, 18.000 millones de euros para un país como España, que tiene un PIB de en torno a 2 billones españoles, trillones americanos, no tiene ni pies ni cabeza. Y en consecuencia, o España, Italia y otros asumen un compromiso real con la defensa colectiva, que no solo es el gasto de defensa, es también la mentalidad, es también aprender cultura de defensa, aprender la importancia, y después que la gente deje de decir las sandeces que estamos escuchando en la radio y en la televisión todos los días, que la guerra moderna no se combate con carros y con aviones, es que se combate con otras cosas, pero sobre todo con carros y con aviones. No se puede defender el territorio de un país con casi 4.000 kilómetros de costa, si incluimos las islas, como es el caso de España, sin una armada, sin submarinos, sin portaaeronaves. No se puede defender sin aviación de caza, no se puede defender. Es decir, si creemos que vamos a sustituir importantes aviones de caza, que son en efecto elementos muy caros, que pueden costar en torno a 100 millones de euros cada uno, por drones y por guerra electrónica, no sabe de lo que está hablando.
Gustavo Yaristegui sí sabe de lo que habla. Diplomático, experto, analista internacional. Gustavo, muchas gracias. Muy buenas noches.
Muy buenas noches y un abrazo muy fuerte, Javier.
Claudia Luna Palencia, periodista, escritora mexicana, directora de Casa México en Málaga y Andalucía. Claudia, buenas noches.
Querido Javier, queridos colegas, buenas noches para todos.
Bueno, Claudia, México en este envite se ha quedado bien de momento. Si se cumple el Tratado de América del Norte, México y Canadá se han librado. ¿Cómo analizas todo lo que está haciendo el tsunami Trump con el tema de los aranceles?
El frenesí arancelario, que ya está convirtiéndose en una locura arancelaria. Bueno, de momento, México y Canadá se han librado de estos aranceles recíprocos, pero sin embargo no se han librado de que desde el pasado 2 de abril pues hayan entrado ya en vigor estos aranceles del 25% que graban pues el acero, al aluminio y por supuesto pues a los autos, ¿no? A todo lo que tiene que ver con los componentes de los autos, de su fabricación, ya sea bienes intermedios, como también pues autos que se importen, que se exporten hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces, esto afecta, por supuesto, a la industria automotriz mexicana, que está completamente ligada, entrelazada al aparato productivo estadounidense. Y bueno, había temor, por supuesto, esta semana de que, además de esto, ¿no?, le cayera a México un 20% en estos aranceles recíprocos. Se ha respirado con cierto alivio. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, bueno, pues llama recurrentemente a buscar siempre pues el terreno de la negociación. Y bueno, sabemos que Trump pues está utilizando esta política arancelaria pues de manera coercitiva, de manera acosante, amenazadora, pues para tratar de imponer un programa que va muchísimo más allá pues del tema de los aranceles, ¿no? Lo hemos visto esta semana con el caso de Reino Unido, que le ha impuesto unos aranceles recíprocos del 10%, pero luego pues le ha dicho en lo oscurito a Keir Starmer, al primer ministro de Reino Unido, pues que si quiere que se le levanten los aranceles recíprocos del 10%, pues que Reino Unido simplemente tiene que incrementar las compras del pollo estadounidense que no entra a Reino Unido porque no cumple con las normativas sanitarias del Reino Unido, porque además es pollo que se lava con cloro en Estados Unidos. Entonces, siempre detrás de lo que Trump pone sobre de la mesa hay profundos intereses económicos, ¿no?
Pedro González, periodista, fundador de Euronews y del canal 24 Horas, colaborador también de la revista Atalayar. Pedro, buenas noches.
Buenas noches, Javier, Claudia.
Buenas noches.
Lucas Martín, le saludaremos en breve. Pedro, bueno, yo hacía con cierta ironía, bueno, Trump ha sido capaz de que el gobierno de Pedro Sánchez llame al PP para negociar algo. Creo que, bueno, aunque dentro de lo que es la gravedad de la situación, por lo menos en España tiene algo positivo, y es que gobierno y PP puedan sentarse a una mesa y estudiar, analizar, aunque bueno, y luego ya veremos cómo se aplica ese plan multimillonario que, recuerdo, en la pandemia hubo unos cuantos, pero luego, bueno, pues su aplicación no fue tan exhaustiva como se presentaba.
Bueno, yo creo que lo positivo es eso, que llame al jefe de la oposición, cuando menos, ¿no? Y que realmente, pues como dice aquel dicho, pues llega tarde, mal y nunca. Pero bueno, ya es un paso, ¿no? Otra cosa es evidentemente lo que has dicho, de que a ver eso cómo se implementa, porque bueno, sí es verdad que un poco la sensación que da, y justamente apuntabas en casos en los que ha hecho anuncios verdaderamente grandilocuentes, como es el de la Dana, el del problema que tuvo la isla de La Palma con la erupción volcánica, en fin,
o la vivienda,
y el de la vivienda, es decir, son anuncios que, bueno, que al final, luego después, cuando vas a la letra pequeña, cuando los analizas o los desmenuzas un poquito, pues resulta que son medidas que ya se han tomado, créditos que ya de alguna manera están funcionando, dinero que ya más o menos estaba en una partida y ahora se desvía a otra, en fin, siempre es una cosa pues un poquito rara, ¿no? Pero bueno, queda muy bien y bueno, pues lo que ha querido es, como es habitual en el presidente del gobierno español actual, pues es hacer eso, mucha grandilocuencia, mucho show y bueno, pues naturalmente en el caso de Trump tiene un buen maestro, porque si es verdad que la pompa y circunstancia con que el presidente norteamericano ha revestido todo el anuncio de estas nuevas tablas de la ley, que son, bueno, los tarifazos o los aranceles que aplica todo el mundo, pues bueno, la ha revestido naturalmente de una solemnidad que ha sido la misma que ha querido más o menos implementar el presidente del gobierno al anunciar, bueno, sus llamadas contramedidas. Digamos que lo positivo en cualquiera de los casos es que, bueno, no solamente hable con la oposición, que bueno, que va de suyo, es decir, sobre todo cuando la casa se ve que está ardiendo, ¿no? Y no solamente la española, sino que bueno, que tiene un riesgo gordo la de toda Europa, y por eso, bueno, pues hay un llamamiento cierto, y que parece que son todos conscientes, de que solos somos muy pequeños y juntos todavía podemos hacer una cierta fuerza. Por eso me parece que la contundencia con la que de alguna manera la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, llama a las contramedidas, a ponerlas en prácticas, pero poniendo la mano clara para una negociación, ¿no? Y es un poco también lo que quiere Trump. En cualquiera de los casos, yo creo que estamos ante el fin del paradigma del libre comercio que Estados Unidos había auspiciado desde la Segunda Guerra Mundial. Es un anuncio, para mí, desde luego, tan importante como lo fue el del abandono del patrón oro acordado por Richard Nixon en 1971. Y desde luego es un desafío especial para la Unión Europea, cuya intención original era derribar las barreras aduaneras y crear una zona de libre comercio que preparara gracias a los intercambios libres.
Lucas Martín, experto, analista internacional, autor de los libros Terror Global y Visión Global, colaborador también de la revista Atalayar. Lucas, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Yo le decía antes a Gustavo de Aristegui, bueno, vamos a quitar la espuma y vamos a ver cómo es la cerveza de verdad. ¿Consideras que, bueno, todos a negociar, pero que realmente el objetivo de toda esta parafernalia es China y los países que utiliza China como Vietnam para exportar a Estados Unidos?
Sí, bueno, aquí hay yo vería dos aspectos, ¿no? Por un lado, como bien dices, lo que subyace detrás de todo o de lo que tiene Trump en la cabeza es China y su competencia con China, eso está claro. Pero por otro lado, esta medida, lo que está buscando, como siempre hace Trump, es negociar. Y lo que está haciendo es va a llevar a negociar uno a uno, incluso provocando probablemente división en el seno de la Unión Europea, porque va a forzar que cada país negocie con Trump, digamos, con Estados Unidos, no con Trump, y diga, bueno, ¿cómo hacemos para bajar este arancel? Y ellos tienen muy claro qué quieren de cada uno, porque lo tienen muy claro. Y es la forma, digamos, de presionar y de hacerlo. Yo, de todas formas, como he dicho yo siempre, los americanos votaron, eligieron a este señor con una política muy clara. Por nuestra parte, no cabe llorar. Quiero decir, si él quiere poner aranceles, está en su perfecto derecho. Ahora está en nuestra mano combatir eso. O sea, sentarnos a llorar y a decir qué malo es Trump, así no vas a conseguir nada, evidentemente. ¿Que no es buena esta guerra? Evidentemente no lo es, pero habrá que pelearla.
Sí, pero, sí, Claudia, adelante.
Ay, perdón. Yo quería, bueno, difiero un poco de la opinión de mi querido Pedro, en el sentido de que no va a ser el fin del libre comercio, porque Estados Unidos tenga un neoproteccionismo y de muralle de manera arancelaria. Estados Unidos, su economía, participa con el 15% del comercio mundial. Es verdad que es un mercado de consumidores muy importante, pero también hay que tener el criterio de analizar que allá a donde Estados Unidos dé un paso atrás, China o la India irán a ocupar ese espacio, ¿no? Esta es la ley de los cuerpos vacíos. Entonces, yo lo que sí creo que va a pasar es que se va a acelerar la caída del imperialismo estadounidense, ¿no? Como han caído muchos imperios, sucedió con la caída del Imperio Romano, que por supuesto persistió durante muchísimos más siglos que el caso del imperialismo norteamericano, que está simplemente acelerando su derrumbe, y que Trump va a contribuir de manera torpe, pues, a acelerarlo, porque él pretende salvar a la economía, que está doblemente endeudada, con déficits comerciales, déficits públicos, con una pérdida de competitividad, con una pérdida de espacio geopolítico, geoeconómico, con una serie de problemas internos, pues, bastante acuciosos, con una debilidad en materia, pues, del dólar, con que es la economía más endeudada del mundo. Y saben que con la situación actual, Estados Unidos no puede llegar a sostenerle el pulso geoeconómico a China más allá de 2050. Entonces, Trump cree que haciendo estas maniobras va a salvar a la economía estadounidense, y en realidad, en mi opinión, es que solo va a contribuir a que se acelere la caída del imperialismo de Estados Unidos.
Bueno, eso puede ser, es una opinión muy respetable, y de hecho, de alguna manera...
Sí. Claudia va a seguir sin ir a ver a su hijo a Estados Unidos. Ah. No es partidaria.
Ah, bueno.
No, y encima se va a casar.
Sí. Yo lo que quería decir es que, bueno, que en esa misma línea, sí es verdad que el vicepresidente Vance había dicho, bueno, y ha repetido, y otros más, había dicho que necesitábamos un gran cambio. Hay una cosa bastante cierta, y eso se remonta no a ahora recientemente, sino prácticamente a finales del siglo XX, cuando un economista francés, que premio Nobel, por cierto, aseguró entonces, y vale, yo creo, el acierto actualmente, que prácticamente toda la economía y todo el entramado del comercio mundial se asienta sobre unas enormes pirámides de deuda que pueden derrumbarse en cualquier momento. Esta consideración, que yo creo que, bueno, no ha hecho nada más que crecer, y bueno, y que países, por supuesto, Estados Unidos es un campeón, pero bueno, no digamos ya en el caso de Europa, donde, bueno, aquí se gasta a manos llenas y como si no hubiera un mañana, ¿no? Y sí es cierto que, bueno, ahí incluso se ha llegado a decir por personas presuntamente respetables que dice, bueno, algún día esto puede estallar, dice, y bueno, y la deuda exterior terminará por no pagarse o hacer barbaridades de este tipo. Lo cierto es que este mismo análisis también se ha hecho en Washington, y un poco la convicción que hay en el entorno de Donald Trump es justamente que ellos, que tienen el peso de un 25% todavía del Producto Interior Bruto de todo el mundo, piensan que pueden ser los ganadores de toda esta batalla. Como decía Lucas antes, dice, la batalla de todas maneras habrá que darla. Y justamente yo creo que, vamos, conviene hacer una referencia a quién es el arquitecto un poco de todo este montaje que se ha hecho. Es el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, que es precisamente un hombre que no es tampoco un desconocido. Este señor que fue presidente, director general de Cantor Fitzgerald, una de las empresas más importantes de inversiones de Wall Street, perdió a un hermano y a 600 y pico de sus empleados en el derrumbamiento de las Torres Gemelas. Y este es el que ha ideado todo este castigo colectivo, por así llamarle, a toda la humanidad, ¿no? Y es justamente el que trata de convencer a Donald Trump, o digamos el principal hablador al oído de Trump, para decirle que bueno, que Estados Unidos saldrá vencedor de esta pugna. Y sobre todo un poco en relación con lo que decía antes Lucas, sí es cierto que naturalmente la táctica es dividir y vencer y negociar de esa manera. Y yo creo que justamente me parece que de momento, por la hora, es decir, en la Unión Europea, me parece que afortunadamente, si no cambia de paradigma, están conscientes de que si van en desunidos y cada uno por su lado, evidentemente tenemos todas las de perder. Es decir, porque como afirmaba perfectamente antes, me parece que era Gustavo, decía claramente que tienen claramente determinado lo que quieren de cada uno y naturalmente lo quieren sacar. Y nosotros debíamos de tener conciencia de que evidentemente solos no somos nada, ¿no?
Nos quedan 2-3 minutos, Lucas, no quería pasar por alto, solo he comentado también a Gustavo de Aristegui, bueno, lo que hemos planteado en este programa, y es que la OTAN no se va a romper, y Marco Rubio ayer fue bastante claro, Estados Unidos va a permanecer, eso sí, en una alianza donde los europeos asuman sus responsabilidades, a los que estaban augurando el final de la alianza, etcétera, lo que hay son nuevas condiciones, insistimos, mirando a China desde Estados Unidos, ¿no?
Sí, lo que está claro es que, como dijimos en su momento, la OTAN no corre peligro de romperse. Estados Unidos no va a abandonar la OTAN. Otra cosa es que tampoco debería coger a nadie sorpresa, porque es algo que Estados Unidos, con diferentes administraciones, lleva reclamando de Europa, y es que una gran parte de los miembros europeos de la OTAN no están cumpliendo con el mínimo acordado, que es del 2% del PIB de gasto en defensa. Ahora ese mínimo, por las circunstancias, hay que aumentarlo. Pues habrá que aumentarlo, pero no va a llegar al 5, como se publicó ayer, que Estados Unidos iba a exigir el 5% a los países de la OTAN. Eso, como siempre, es una de estas bravuconadas de esta administración, pero evidentemente lo que se va a exigir es que se cumplan con unos mínimos, y esos mínimos van a estar entre el 2 y el 3%.
Pedro, ¿tú crees que España va a llegar a esa cifra o vamos a estar jugando un poco ahora sí, ahora no, por aquí o por allá?
Si metemos, sí, bueno, ya está claro que evidentemente los enjuagues para meter ahí todo tipo de, en fin, no sé, iba a decir una butad, una ironía, pero bueno, me la callo porque estamos hablando de cosas muy serias, ¿no? Es decir, yo creo que evidentemente hay que hacer un esfuerzo titánico para llegar a esas cifras, y desde luego metiendo en ese apartado, no sé, palas, picos y azadones, como las famosas cuentas del gran capitán, eso ya no cuela, ya le han advertido desde Bruselas y en concreto en la sede de la OTAN, y a él y a Meloni, es decir, que exactamente los gastos que entran en defensa son absolutamente claros y no cabe meter todo ese tipo de cuestiones. Yo creo que lo vamos a tener bastante difícil, y desde luego lo que nos debemos de ir preparando, por mucho que nos lo traten de ocultar, es que evidentemente el dinero tiene que salir de algún sitio, y a mí se me ocurren que solamente hay dos maneras, y a veces combinadas. Una es un aumento clarísimo de los impuestos en una sociedad ya muy castigada por ellos, que ha sufrido ya más de 90 incrementos de los impuestos desde que está Pedro Sánchez en el gobierno, y la otra es un recorte de los gastos sociales. Y normalmente suele ir las dos cosas bastante combinadas, desgraciadamente. Y me temo que ojalá no tuviera razón.
El secretario general lo dejó ayer muy claro, lo que significaba el gasto de defensa.
¿Qué es?
No, el secretario general, Mark Rutte, dejó ayer muy claro que el gasto en defensa es gasto en defensa, y no hay gasto en vías ferroviarias, ni en otro tipo de elementos que se han querido colar por ahí. Lo dejó muy claro ayer.
Aranceles y OTAN han copado nuestro tiempo de hoy. La situación en Gaza con los nuevos ataques de Israel, la semana que viene profundizaremos en ello. Lucas, Claudia, Pedro, muchísimas gracias un viernes más. Buenas noches, feliz fin de semana.
Igualmente, buenas compañeros, noches. A todos.
Un abrazo. Saludos, un abrazo, hasta pronto.
Chao. A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 4 de abril, desde Tánger, en De Cara al Mundo, en Onda Madrid, ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana. Les habló Javier Fernández Arribas.